from the world. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the truncheon thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop on him, but I have no fear. Cause London is drowning out. Live by the river.
Muy buenas tardes, martes 30 de agosto de 2022, 1:31 p.m. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, con la compañía estelar de lo que yo sé que muchos esperan todo el día para escuchar, Josefina Ríos.
¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien. ¿Tú sabes quién te acompaña hoy día?
¿Quién?
Probablemente uno de los inversionistas más relevantes de todos los tiempos.
¿Warren Buffett?
Warren Buffett. 92 años cumple.
Le dicen un nombre, tiene un nombre.
Warren.
No, Warren así le dice su mamá. No sé. Pero tiene como un nombre en los mercados, Warren Buffett. Me voy a acordar.
Espérate. Warren Buffett cumple hoy día 92 años de edad. Nació el 30 de agosto de 1930 en Omaha.
Eso, oráculo de Omaha.
El oráculo de
Omaha. Así le dicen. Claro, ya, pero entonces, ¿para qué me decís que
de Oracles, claro. Warren Buffett tiene más de 100 mil millones de dólares de patrimonio personal, según lo que cuenta Forbes, y él ha constituido una compañía, un holding de empresa que hoy día se denomina Berkshire Hathaway. Uh-huh. ¿Tú sabes lo que era Berkshire Hathaway en su inicio?
No
era
hoy día.
Era una compañía que producía, si no me equivoco, no quiero embarrarla, pero creo que algodón.
Mira.
Y que obviamente después, tenía una fábrica textil, trabajaba con algodón. ¿Ya?
Me cae muy bien Warren Buffett.
Y la compró Warren Buffett cuando ya venía en decadencia. Y ¿ya? Después la ocupó básicamente para hacer de ella una holding. Hoy día, claro. Hathaway no produce ni un textil.
No produce nada, pero le va regio.
Le va extraordinario. Sí. Y tiene participaciones en distintas empresas de las más conocidas del mundo.
Sí, mucho temas de energía, petróleo.
American Express.
Le gusta, no sé, como el mundo real.
Coca-Cola.
Le cargan los bitcoins.
Conoco, claro.
Le cargan los bitcoins.
Heinz. Sí. Bueno, y muchas más. En algún momento fue los inversionistas más relevantes de
Apple.
Tiene
toda una fórmula, claro, para elegir sus compañías.
Hay un libro.
Y le ha funcionado bastante bien.
Warren Buffett se considera a sí mismo el seguidor de otro inversionista importante que se llama Benjamin Graham, uh-huh, que escribió un libro que se llama...
¿Será algo de Graham Bell?
Claro, The Intelligent Investor. Yeah. Yo me leí el libro de Intelligent Investor,
¿y
el inversor inteligente? Es un libro de 1,000 páginas, creo, wow. 990 páginas. Que te lo podría resumir en 3 cosas, básicamente.
Ah, pero eso es como no hubo economía de palabras.
No, para
libro,
nada.
¿Ya?
Dice, elija buenas compañías, uh-huh, entienda bien su negocio, invierta en ella y permanezca en el tiempo. Esa es básicamente, yeah, la filosofía.
Esos son como
sus
valores principales.
Claro.
Y, bueno, tiene lógica.
Sí, tiene lógica.
Hay que tener espalda también.
Hay que tener ganas de esperar.
Espaldas, nervios.
Claro.
Un montón de cosas. Bueno, feliz cumpleaños a Warren Buffett.
Un abrazo a Don Warren.
Tú sabes que le entregó prácticamente toda su fortuna a la fundación de Bill y Melinda Gates en,
claro,
temas de filantropía.
La comprometió, ¿eh? No la iba entregando a poco.
A poco, sí. Claro.
Ahora, le entregó creo el 90% de su fortuna. No, igual le quedaron,
bueno,
un par de miniclinics por ahí.
Va a estar tranquilo y uno, claro, nunca sabe las vicisitudes de la vejez.
Ya, oye, tenemos harta noticia el día de hoy y fíjate que voy a partir por una cosa que me llamó la atención. El petróleo WTI cae casi 6% el día de hoy, llegando a niveles, sí, de $92. Pese a la paranoia a esta altura, euforia, ¿cómo llamarlo?, histeria que hay en Europa de respecto de lo que van a ser los costos de la energía en el invierno que se viene ahora. Hoy día escuchaba un podcast en la mañana, mm, y por eso pusimos en parte la canción,
sí,
de Londres, ¿no?
Sí,
London
pues,
Calling.
En parte, absolutamente.
Escuchaba un podcast que Alemania está cerca de cumplir con llenar todas sus reservas de gas a la espera de que Rusia corte o reduzca significativamente la transferencia de gas. Y Francia está en el mismo camino, tratando de llenar lo más posible sus reservas.
Es que ese es el gran problema, más que el petróleo, que bueno, obviamente se encarece y es un drama y todo el cuento. El gran problema es el gas. Porque el petróleo tiene sustitutos, después se puede llevar desde otras partes, puede llegar en barco, de distintas formas. Se están activando las minas de carbón, por ejemplo, en Australia y en otras partes del mundo. Entonces, ahí el petróleo tiene ciertas vías de escape. El problema es el gas, que sobre todo Alemania y Francia tienen su gasoducto directo a Rusia,
claro.
Y ahí es donde está más amenazado, porque además Rusia un día dice una cosa, después dice otra, después dice que está en mantenimiento, unos horarios de unos programas de mantenimiento bien curiosos que van cambiando según un poco el estado de ánimo de las autoridades rusas, y además con una guerra en Ucrania que comienza ahora una nueva etapa por Gerson, no sé cómo se pronuncia, que obviamente no hay ningún signo de que la cosa se vaya a arreglar, por lo menos prontamente.
Oye, de hecho, Alemania está reiniciando y atrasando el retiro de las plantas nucleares, y Francia también se habla de que va a empezar a prender nuevamente plantas nucleares.
¿Te acuerdas Mururoa?
Sí, el atolón de Mururoa.
Sí,
eso fue como, ¿qué año habrá sido eso?
No sé, éramos muy chicos.
Muy chicos, sí. Fue antes de Francia 98, ¿no?
Sí, antes.
Antes.
Estaba Jacques Chirac.
Estaba Jacques Chirac, imagínate.
Eso me acuerdo.
Ya, oye, los mercados internacionales, un día duro, cayendo entre 1 y 2% los principales indicadores alrededor del mundo. Como que volvieron los miedos, no sé si los miedos, los temores, digamos, de que la Fed va a tomar una actitud más dura de lo que al mercado le gusta en su retiro de estímulo, y eso obviamente podría afectar o debería afectar los rendimientos de los activos más riesgosos. Por eso que el Nasdaq está cayendo 1,8%, el S&P 500 1,4% y el Dow Jones 1,2%, todo negativo el día de hoy.
Sí, y nos cambiamos rápido el tema de Europa, pero estábamos hablando de Alemania, de Francia, pero el que lo tiene más complicado, por lo visto, es UK.
UK.
El Reino Unido, que salió un informe.
Indeed.
Y Goldman Sachs hizo un informe donde dice que la inflación en Inglaterra podría alcanzar el 22% el próximo año si es que los precios de la energía siguen subiendo, y que hay una proyección de que los dueños de casa británicos verán incrementar sus cuentas de energía en un 80% en los próximos meses. ¿Tú sabes lo que puede significar que te suba la cuenta de la energía un 80%?
Ahora, déjame decirte una cosa, o sea, durísimo, 80%, pero porque ayer tuve una conversación en la tarde, ¿tú miraste tu cuenta de energía de agosto?
No.
Yo te digo, mírala.
La voy a mirar.
Porque te va a sorprender negativamente.
Probablemente, yo sé que siempre me...
No, pero no porque agosto sea en particular un mes que uno gasta más.
Pero es un mes caro energéticamente.
Además, pero la cuenta de la luz en Chile se reajustó este mes.
Sí, pues. Ya, porque sí, entró, porque en vigencia. ¿Te acuerdas que estaban congelados los precios?
Exacto. Y se pegó una subida de, no sé, 15, 20% en muchas cuentas directamente.
El PIB británico podría caer un 3,4% el próximo año también.
Bueno, y la otra noticia que nos viene de UK o Inglaterra es que la próxima semana se elige nuevo primer ministro o ministra.
¿Qué va a pasar ahí?
Pero es bastante claro lo que va a pasar, ¿no?
Sí, no sé, como que nunca ha estado tan claro en Inglaterra.
Candidata que hoy día es canciller o ministra de Relaciones Exteriores, parece que corre con ventaja.
Ahora, pues, pero hasta hace una semana no.
Ah, bueno, te estoy diciendo lo de ahora.
Ya, por eso te digo, nunca se sabe, tú sabes.
Ah, ¿tú dices que esto no es definitivo?
Yo creo que... Hay que esperar. Yo, después de la votación del Brexit, aprendí que hay que esperar que las votaciones en Inglaterra sucedan.
Claro.
Pasó también con Theresa May en algún momento, que se pensaba que iba a ser otra persona, termina siendo ella, después decae, viene Boris Johnson, que Boris Johnson se suponía que era espantoso y sacaba unas votaciones increíbles de su partido. Bueno, hasta que ya la fiesta fue demasiada y ya no pudo seguir. Pero entonces la verdad es que sí, efectivamente, esta ministra, esta ex ministra corre con ventaja. Pero
no, es actualmente la ministra.
¿No renunció?
No, entiendo que se tomó un permiso para hacer campaña, pero no ha renunciado.
Bueno, entendía yo que había renunciado. Bueno, en fin. Que hay que esperar, sí. Diría yo.
Ya, Moncho lo está haciendo como uno aspaviento, bastante agresivo, así que vamos con Moncho. Don Arturo Curza, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo le va?
Josefina, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, pues. ¿Cómo está la cosa, Arturo?
Bueno, ya estamos viendo este evento un día con utilidades realmente importantes en el mercado de renta variable. Puede ser en parte a que nuevamente se invirtió la curva en Estados Unidos. Para decir, hoy día produjo el bono de 2 años. Déjame explicar que está el de 2 está al 3.47 y el de 10 está al 3.2. Entonces, la inversión de la curva es otro síntoma más que podría mostrar recesión. Bueno, Restalli también hoy día comentó que había un nuevo canario dentro de la mini recesión, que son los préstamos apalancados, que han aumentado más significativa, y eso efectivamente también podría generar otro efecto. Entonces estamos viendo como caídas déjame explicar acá, a ver, el Nasdaq 2% abajo, el S&P 500 1.73, el IPSA cayendo marginalmente, que diría básicamente arrastrado por Sokis, que cae un 3%. ¿Y por qué cae Sokis? Bueno, porque también ya estamos viendo un día donde están desplomándose todos los commodities y después todo el WTI cayendo un 5.7%.
Ahora, Sokis recibió buenas noticias hoy día. A mí me llama la atención un poco la caída. En el fondo recibió luz verde para este proyecto millonario que tiene de inversión en el Salar de Atacama.
Sí, pero mira, lamentablemente hoy día el litio y el potasio y el nitrato no son commodities, por tanto es difícil verlos en Bloomberg o en Refinitiv, pero me da la impresión de que hoy día podemos estar viendo eventualmente una caída en el precio del litio arrastrado por lo que está pasando con los commodities. Entonces, eso le afecta a Sokis, una cosa a la otra. Acuérdate, y otro punto que es re importante, la idea de la valoración de la renta fundamental está por debajo del precio actual de Sokis. Entonces, Sokis se sustenta, yo te insisto, por este boom que hemos visto de los fertilizantes, ese tema del litio, pero nadie cree que pueda sostener en el tiempo los precios. Eso es un poco lo que hago, ¿recuerdo?
¿Tipo cambio, Arturo?
Sí, tipo cambio hoy día, mira, estuvo en la mañana en 823 pesos.
Sí, lo vi.
Ahora está operando un poco más arriba, está en 887 y creo que un poco arrastrado por ese temor de recesión, por la caída, porque también el cobre está cayendo 1.73.
Porque está bajándole el cobre alto también.
Y hay un tema que es súper interesante, porque si tú sacas la relación entre el cobre y el yuan, a este nivel el cobre ya está en 3 dólares la libra, por tanto puede que efectivamente veamos una caída en el precio del cobre en la medida que siguen cayendo el precio de los commodities, y eso eventualmente podría presionar el tipo de cambio al alza, que yo creo que hoy día se mantiene un poco distinto por el efecto 4 de septiembre, pero bueno, el resultado en teoría sigue siendo incierto y puede que el mercado esté jugando ganador, quién sabe, ¿de acuerdo? Es un poco lo que estamos viendo.
Excelente.
Gracias,
don Arturo, un abrazo
ya,
grande.
Gracias a usted, ¿eh?
Arturo Cursa, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, hablando de los mercados. Oye, Book es un software de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel. Oye, tienen un nuevo producto, Book.
¿Cuál?
Adelantos de sueldo. Toda una plataforma de gestión. Bueno.
Estos momentos de estrechez económica, súper bienvenido.
De repente uno dice, tengo que esperar hasta el final de mes. No,
sí, Book, no, pues canta adelante.
Lo que, claro, uno elige, hay ciertas condiciones, obviamente, así que conózcalo usted, súmese a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en belargauk.cl.
Y tú te preguntarás, ¿qué es vivir más simple? Bueno, yo te cuento que es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casas, Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Llegó a EconoRent eCheck, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleos. Solamente debes registrar tu tarjeta al momento de realizar tu reserva y luego pasas derechito, saludando siempre, lo digo.
Sí, muy educado.
Saludando, porque la gente a veces no saluda, pero
las
saludando.
Las formas importan.
Saludando, pero derecho a buscar tu auto. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Y aprovecha las últimas semanas de liquidación de invierno en Brooks Brothers. Hasta un 50% de descuento, imagínate, en los favoritos de la temporada. Es decir, suéter, chaquetas, camisas, pantalones, todo a mitad de precio.
Y si tu objetivo es un auto...
¿Cuál es tu objetivo?
Un viaje, realmente. ¿Un bueno, tener tu propio hogar, quizá. Bueno, o estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo desde la app Santander y lo puedes registrar en la sección objetivos. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y la generación de SUVs hoy tiene un nuevo protagonista, el New Peugeot 3008 híbrido, enchufable y four-wheel drive.
Es imposible más característica.
Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Todo esto está en Peugeot.cl.
Y la Multistrada V4S es un éxito en ventas. La mejor multipropósito del mercado. Y ya hay unidades disponibles en las distintas versiones. Puedes agendar tu test drive y conocer el estilo, sofisticación, performance y confiabilidad de esta super Ducati.
De ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprar libros de estudio con descuentos, cargar tu teléfono, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar a través de un link de pago. Fíjate que ayer ocupamos el tema de cobrar. Muy interesante para los almuerzos de oficina. Eso
¿a
es como
ti te
masivo.
Gusta eso?
Me gusta,
¿sí?
Me gusta, sí.
Sí, para que no haya malentendido después, no, que cada uno dice, si no, yo te pago, oye, yo te pago después. No, Nones.
El Cabo nomás. Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Nadie se venga a hacer el lindo.
Ya, tenemos en estudio a un invitado estelar, don Claudio Sebag. Lo dije sí, bien va. Esta vez, ¿no?
Pero qué bien.
Me lo enseñó bien pronunciado.
Me lo diseñó Don Sebag algún tiempo cuando topaba en algún lugar de la historia. ¿Qué tal, don Claudio?
Bien, muy muy bien. Mucho
¿de qué
gusto
estar aquí. El apellido?
Alemán. De hecho, significa algo toponimia. Se es lago y paje estero. O sea,
mira, como una cosa que
Río, lago. Estero.
Oye, bueno, Claudio es director ejecutivo de Generadoras de Chile, ¿no es cierto? Empresas Generadoras de Chile se llama la asociación, ¿no?
Generadoras de Chile, presidente ejecutivo.
Ya. Sí. Oye, hay mucha incertidumbre en el país, innegable, pero hay un sector donde como que está pasando harto, creo yo, el mundo de la energía, la inversión. Cuéntanos un poquito, así partamos con una pregunta general. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Efectivamente están pasando cosas?
Bueno, es verdad, efectivamente el sector eléctrico, el sector de generación eléctrica, probablemente es el sector de la economía, no sé, que está en este momento efectivamente empujando la transición energética, que es como este gran desafío país global que nos desafía, ¿no es cierto?, a la humanidad de, por un lado, dejar de generar emisiones de gases de efecto invernadero, pero también de concretar inversiones súper reales que significan, estábamos hablando, usted hace un rato hablando, por ejemplo, de vehículos eléctricos. O sea, ¿cómo vamos en los próximos 20, 30 años hacer una transición, una transformación económica tan grande y una escala nunca antes vista probablemente en la historia de la humanidad desde la revolución industrial? Y Chile es uno de los países referentes en esto, y así es como efectivamente hoy día estamos con cerca de 4.000 millones de dólares en obras en construcción y con una cartera de mediano y corto plazo de casi 20.000 millones de dólares adicionales, que requieren obviamente una serie de condiciones habilitantes para que se vayan concretando, pero la industria está muy alineada con este desarrollo sostenible y además económico muy potente.
En algunos países, y quería saber si se repite esto en Chile, producto de distintas situaciones de pandemia, después con la guerra, un montón de inversiones que justamente iban en la línea más renovable, más innovadora, se han tenido que detener y se ha tenido que volver a formas de generar más antiguas. Estoy pensando en el carbón.
Están prendiendo las plantas nucleares, digamos, en Europa.
Exactamente, están prendiendo las plantas nucleares, están volviendo a activar las minas de carbón, etcétera. ¿Cuál es la situación en Chile y cuánto golpea esta realidad mundial al mercado nacional?
Bueno, junto con lo anterior que decía, efectivamente en materia energética globalmente y en el caso de Chile particular, estamos viendo probablemente una de las mayores crisis / oportunidades en materia energética. Lo que está ocurriendo conjuntamente con la pandemia, la disrupción de las cadenas de suministro, tanto de los insumos fósiles, la propia reactivación post-pandemia que también ha generado aumentos de consumo, después la propia pandemia que ha generado disrupción en la cadena de producción, o sea, la llegada de los, que ha encarecido toda la estructura de costos, cómo ha aumentado los tiempos de llegada. Si a eso le sumas después la invasión de Rusia a Ucrania, que generó aún más incertidumbre y se transformó en una guerra fuertemente vinculada al tema energético. Y a eso la sociedad, además, que en Chile el principal insumo de energía renovable hasta ahora es la hidroelectricidad. Y a propósito de nuestros ríos, claro, efectivamente estamos viviendo 10 años de sequía. El año pasado fue el año más seco que habíamos vivido en nuestra historia. Y este año se tomaron medidas preventivas para evitar una estrechez profunda y
que
hemos tenido más suerte
con
el agua.
Entonces,
el contexto es desafiante, pero al menos si tú miras la cartera de inversión de futuro, es básicamente energías renovables y principalmente solar, eólica y almacenamiento, que requiere complementarlo. Pero al mismo tiempo, nuestro sistema eléctrico es hoy día mucho más diverso que lo era hace 20 años o 10 años. Tenemos el carbón, que sigue funcionando, ¿no es cierto?, una parte importante, el gas natural, que además tenemos diversas fuentes, traído o por GNL o de Argentina, que hay incipientes traídas. Sí. Tenemos en respaldo, tenemos una capacidad diésel que las hemos tenido que sacar a jugar en situaciones de estrechez el año pasado, en agosto. Pero además tenemos hoy día un mix renovable muy potente. Tenemos solar crecientemente, y probablemente en poco tiempo más va a ser la principal fuente de generación eléctrica de Chile. El agua sigue siendo muy relevante, y el viento. Entonces, Chile es un país que de alguna manera está más mejor preparado, y además no tenemos combustibles fósiles propios, lo cual nos genera una suerte de ventaja competitiva frente a aquellos países que todavía lo tienen, como Alemania, Australia, así. Entonces, efectivamente estamos desafiados, pero la electricidad, de alguna manera, y dadas las condiciones habilitantes de Chile, un país que siempre ha sido abierto a la inversión extranjera, hay mucho actor que ha entrado a Chile y quiere entrar al mercado chileno. Y tal vez en Río Revuelto, ganancia pescadores. Yo creo que eso es un poco lo que nos ha privilegiado como país.
Oye, a ver, déjame plantear un escenario hipotético, que quizás tú me vas a decir, no tiene ninguna célula realidad, pero se habla de que es posible, lamentablemente, de que el sistema eléctrico durante los próximos años, como país, tenga mayor niveles de inestabilidad. Porque una de las cosas que lamentablemente traen la... O no sé si lamentablemente, una de las condiciones de las energías renovables es que no tienen, no producen, digamos, 24/7 algunas de ellas. Y además en Chile lamentablemente no se han hecho, creo yo, opinión mía, las inversiones en términos de transmisión muchas veces para traer la energía al sol al sur, o sea, desde el norte al sur, o generar estas mejores condiciones para bajar la inestabilidad. Entonces, ¿crees tú que estamos ante un riesgo durante los próximos, estoy hablando 5 o 10 años, de tener un sistema eléctrico que históricamente en Chile había sido una excepción en Latinoamérica, era mucho más estable, mucho más robusto, y que esas condiciones se pierdan o se empiecen a perder gradualmente?
Lo que hemos visto siempre es que las tecnologías han ido permitiendo crecientemente la incorporación de estas nuevas fuentes renovables como solar y el viento, que tienen una característica como la que tú describes. Es verdad, no puedes gestionarla, o sea, de noche no hay sol, sabemos, el viento sopla cuando sopla, pero la diversidad de fuentes y la posibilidad de arbitrar estas fuentes es lo que te genera un sistema que al final es más resiliente. O sea, hoy día, gracias a ellos, hemos podido compensar, por ejemplo, el viento, a la falta de agua, en algunos casos. Entonces, y hay tecnologías emergentes, o sea, el almacenamiento eléctrico, que hoy día la gran mayoría de los nuevos proyectos renovables están incorporando baterías que tienen una multiplicidad de funciones, y entre otras funciones que tiene es precisamente también poder contribuir a la estabilidad de la red. Entonces, y ahí juega un rol muy central un órgano que se llama el Coordinador Eléctrico Nacional, que es como el cerebro operador, que la semana pasada además inauguró su nuevo gran centro de operación y control en Chile, que es el que tiene el rol que cumplirlo. Pero lo que sí es relevante, tú mencionaste, y una condición habilitante para poder seguir avanzando en esta agenda, es la transmisión. Transmisión y almacenamiento que van de la mano, de la transmisión que nos permita traer la energía solar, que es enorme en el norte, que en la zona de la costa, Coquimbo, del sur. Hoy día las velocidades de desarrollo de transmisión son más lentas que la velocidad de generación. Antes era más bien al revés.
Es que hay poca competencia también en el mercado.
El mercado de generación. Entonces, es un mercado competitivo. Y
el
hay
de generación sí, pero el de transmisión
actores.
No.
Pero es que es un monopolio natural.
Es un monopolio regulado, acuerdo, pero, y planificado.
Pero hay fórmulas que se han hecho en otros países, donde se le ha podido dar mayor competitividad también al tema de la transmisión.
La transmisión, por definición, como decía Fernando, es que se planifica y se licita, y ahí se hacen licitaciones competitivas por proveer determinado servicio de transmisión. Lo que ha pasado es un cambio tecnológico, solar y eólico tanto más rápido, y por otro lado un cambio socioambiental. Desarrollar proyectos de transmisión hoy día es mucho más complejo que antes, y aparece este concepto del banana, ¿no es cierto? Build absolutely nothing anywhere near anybody, y donde la transmisión aparece como que la gente cree que podemos transmitir el que sea por wifi, y la verdad que esa tecnología todavía no existe y no va a existir. Entonces, si bien también complementariamente estamos apareciendo techos solares que son súper relevantes en las ciudades como Santiago, que tienen mucho sol, todavía son de una escala incomparable con la oportunidad, claro, que tenemos solar, eólica, y complementándolo históricamente con el agua que tenemos en el sur, que sigue jugando un rol súper central. Y estamos además súper comprometidos, una cosa inédita como país, en retirar el carbón. Entonces, el retiro de carbón, por diversas razones, socioambientales, económicas, tiene que ir a su vez complementado
por una meta. ¿Se va a llegar a la meta? Sí.
Nosotros tenemos una meta comprometida como industria, que cuando hicimos el acuerdo que al cual se concurrió de manera voluntaria, pero un acuerdo vinculante, industria de a más tardar el año 2040, pero sí, toda la industria ha estado trabajando, también el gobierno, en cómo podemos ir avanzando. Ese avance va a venir dado por otros factores, porque tú mencionabas transmisión, almacenamiento.
Sí, porque hoy día el gobierno no te deja pagar plantas carboneras. Bueno, no sé si hay empresas, digamos, que han tratado de cerrar y dicen, sí, no, señor, no me pague la planta todavía. No,
la definición y la decisión de cierre depende de la autoridad. Te dice, mira, hay suficiente energía, yo puedo dar certeza que no vaya a haber faltas de energía en cierto momento. Y así fue como efectivamente para pasar este invierno que acabamos de ver, se aplazó, por ejemplo, la salida de una central en Coronel, que finalmente va a salir ahora a fines de septiembre.
Bocamina
2.
Claro.
Y con eso, el retiro del carbón, a propósito de inversiones, solo el retiro del carbón, en Chile tenemos 5.000 megawatts de carbón. Para reemplazarlo por renovables, solar y eólico son como 15.000, la razón 1 a 3 por el tipo de disponibilidad que tienen. A eso hay que sumarle la transmisión, otros 10.000 millones, más o menos, primero 20.000 millones de dólares en inversión renovable, más otros 10.000 en transmisión y almacenamiento, estamos hablando de 30.000 millones de dólares. Entonces, la pregunta no es tanto tecnológica, sino que somos capaces de mantener un ritmo de inversión. Y cuando digo eso, no se refiere solamente a conseguir el financiamiento, sino que tenemos la posibilidad, los permisos. El Estado es capaz de, cambiando toda esta tecnología, de dar el ritmo y escala y velocidad que la urgencia climática nos exige en permiso. Y finalmente, obviamente, esto vuelvo sobre el punto territorial. Tal como la línea de transmisiones, ¿cómo hacemos que esto además sea una buena noticia en los lugares donde se están desarrollando estos proyectos? O sea, el desafío es enorme. Nosotros como industria vemos, volviendo a la pregunta original, súper comprometidos en empujar esto, pero esto es una alianza público-privada de muchos actores para hacerlo realidad.
Se nos acabó el tiempo, sí, don Claudio Sebag, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile. Muchas gracias, muy interesante.
Gracias,
muchas
Claudio, gracias. Va a tener que volver porque quedaron estas preguntas.
Así sí, es,
además
así
que dijimos que viene la
película. Cuando quieran.
Gracias.
¿Eh? Gracias a ustedes.
Chao.
Josefina Ríos, nosotros nos despedimos. Viene Visionarios y luego Sir Gendelman.
Sí, con Santiago Adicto.
Santiago Adicto. Un abrazo.
Hasta luego, chao.
Existe en general.